El autor Henry Nguyen hace algunos años escribió un libro poderoso. Se llama Nuestro Regalo Más Grande. Y en este libro hay una historia que él escribió, es una parábola que él escribió sobre dos mellizos, un hermano y una hermana, que tienen una conversación dentro de su madre antes de su nacimiento. Y yo quiero leer una sección para ustedes. La hermana le dijo al hermano, yo creo que hay vida después del nacimiento. Y su hermano protestó con vehemencia. No, no, esto es todo lo que existe. Este es un lugar oscuro y no tenemos otra cosa que hacer que agarramos a la cuerda que nos alimenta. Y la hermana insistió, debe haber algo más que este lugar oscuro. Un lugar con luz, donde hay libertad para moverse. Sin embargo, ella no podía convencer a su hermano. Después de un poco de silencio, la hermana dijo con otra vez, tengo algo más que decir. Yo creo que existe una madre. ¡Una madre! Su hermano se puso furioso. ¿Una madre? ¿De qué estás hablando? Nunca he visto a una madre y tampoco tú. ¿Quién puso esa idea en tu cabeza? Como te dije, este lugar es todo lo que tenemos. ¿Por qué siempre quieres más y más? Y la hermana se sintió abrumada por la respuesta de su hermano y durante un tiempo no se atrevió a decir nada más. Pero ella no podía dejar de pensar en ella. Y como solo tenía a su hermano para hablar, ella finalmente dijo, ¿no te sientes estos apretones de vez en cuando? Son bastante desagradables y a veces dolorosos. Y él respondió, sí, pero esto no es especial. Bueno, dije a la hermana, yo creo que estos apretones están ahí para prepararnos para otro lugar mucho más hermoso que este, donde veremos a nuestra madre cara a cara. ¿No crees que es un pensamiento bueno? Y el hermano no respondió. Tú tienes la idea. Debatir la vida después de la muerte para las personas en cielo es como para nosotros los bebés debatiendo si hay vida después del nacimiento. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sino que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y noten lo que dice. Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Hay un conocimiento interno de que fuimos hechos para la eternidad. Hace poco leí que menos personas en este país afirman que una creencia en Dios, pero en el mismo tiempo hay más que afirmen una creencia en la vida después de la muerte. Personas afirman esta creencia, pero no entienden lo que es esta vida. Y en nuestro pasaje de la Escritura hoy, Jesús va a hablar sobre este tema. Yo dije la semana pasada que Jesús tenía muchos enemigos, enemigos que no tenían, que tenían solo una cosa en común, su odio hacia Jesús. Y en Lucas 20, los opositores de Jesús se turnan para tratar de engañar a Jesús o atrapar a Jesús o desacreditar a Jesús de alguna manera. Pero Jesús tiene una respuesta para cada uno. Y esta vez son los saduceos. Y ellos vinieron a Jesús con una pregunta trampa acerca de la resurrección. Y su pregunta toca el tema de la vida después de la muerte. Y podemos aprender mucho de la respuesta de Jesús. Y yo necesito ser muy, muy claro en este punto. En el pasaje que vamos a ver esta mañana, Jesús está hablando de la vida de resurrección que los redimidos van a experimentar en el nuevo cielo y la nueva tierra. Él está hablando de la vida que nosotros tendremos en nuestros cuerpos nuevos y glorificados después de que Jesús regrese. Jesús en este pasaje no está hablando acerca de la vida después de la muerte para las personas que mueren perdidos en su pecado, separados de Dios. Ese es un otro tema por un otro día. Pero si alguien no es un seguidor de Jesús, esta vida que vamos a descubrir hoy, esta vida es la vida que Dios está ofreciendo en Jesús. Y hay dos partes de esta historia que yo quiero que veamos. Primero vamos a ver una suposición errónea. Una suposición errónea que ellos tenían y muchas personas tienen hoy. Miren versículo 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Y déjeme hacer una pausa allí. Los saduceos eran líderes religiosos en Israel, pero ellos eran conocidos por lo que no creían, más por lo que creían. Por ejemplo, ellos no creían en el Antiguo Testamento afuera de los primeros cinco libros. No creían en los milagros. No creían en los ángeles. Ellos no creían en ninguna resurrección futura entre los muertos. No creían en el juicio eterno, el juicio final. Ellos no creían en el pacto davídico. No creían en la inmortalidad del alma. ¿Qué creían? No mucho. Ellos creían en Dios, que Dios existe, sí. Pero ellos creían en un Dios muy, muy distante. Creían que nosotros morimos. No hay más, porque los saduceos rechazaban la vida después de la muerte. Todo su enfoque estaba en los asuntos de esta vida. Y ellos vivían como si no hubiera mañana. Miren versículo 28, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Los saduceos van a preguntarle a Jesús sobre una costumbre que leemos en Deuteronomio 25 y se llama el matrimonio levirato. El matrimonio levirato. Y la palabra levirato no tiene nada que ver con los levitas, por cierto. Viene de la palabra para cuñado. Podrías llamar a esto matrimonio de cuñado. Porque en aquellos días, si un hombre muriera y no tuviera hijos, su viuda, especialmente una joven viuda, ella estaría en un lugar muy, muy difícil. No tenían un red de seguridad social como tenemos en los Estados Unidos hoy. En los tiempos antiguos, las mujeres luchaban para sobrevivir. Yo leí un reporte la semana pasada diciendo que hoy en este mundo, 50% de las viudas en el mundo viven en lo que es pobreza devastadora. Y nadie es más vulnerable que las viudas. Y por cierto, recordamos que Pablo dijo a Timoteo que las iglesias deben proveer cuidado especial a las viudas cuando no tienen familia para cuidarlas. Y siempre ha sido el plan de Dios que las familias cuidan a las viudas, pero si no hay una familia, la iglesia debe intervenir, la Biblia dice. Pero en esos días, si tu hermano murió, ¿no tiraste a tu cuñada en la calle? El hermano del marido que murió, él aceptaría a la viuda como su esposa. Y todos los niños que tenían eran considerados hijos del esposo que murió. Si quieres ver una imagen de lo que realmente, como parecía en Israel, puedes leer el libro de Ruth. Es una de las grandes historias de amor que tenemos en todos los tiempos. Pero ahora, si un hombre murió sin hijos, sus hermanos no fue obligado a tomarla, pero se consideró vergonzoso si él no lo hizo. Y había incluso un ritual en la Biblia, un ritual vergonzoso en que la viuda escupió públicamente en la cara del hombre que le rechazó. Miren versículo 29. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Esta es una pregunta trampa que los saduceos probablemente habían usado a veces con los fariseos. Probablemente habían usado esta pregunta con éxito con ellos y probablemente estaban muy seguros de sí mismos. Estaban seguros, como los escribas y fariseos ante ellos, que Jesús no podía escapar de su lógica. Imagínate el dilema. Imagínate que hay 7 hermanos. El hermano mayor se casó y murió sin hijos. El segundo, más viejo, él decidió que él va a hacer lo que es bueno y se casó con ella. Pero él también murió. El tercer hermano dijo: no quiero permitir que el legado de mis hermanos sufra. Así que se convirtió en el esposo número 3. Y aquí es donde la historia es muy, muy interesante. Hermano número 4, él tiene sus dudas, porque cada hermano que se casa con esta chica muere poco después. Pero está bajo mucha presión, así que una vez más hay una boda. Tú sabes lo que suceda. Imagínate ser hermano número 7. Tuviste 6 hermanos, todos se casaron con ella y todos murieron. Y ahora es tu oportunidad. ¿Qué vas a hacer? Hasta que la muerte nos separe. Si yo soy marido, si yo soy el esposo número 7, hay ciertas reglas. Yo voy a insistir que tendremos algunas reglas en nuestro hogar. Por ejemplo, yo quiero saber siempre lo que ella está poniendo en mi café en la mañana. No tendremos cuchillos en el hogar. Si estamos bajando por las escaleras, ella siempre va al primero. Yo voy a aprender cómo a dormir con un ojo abierto siempre. Eventualmente, a pesar de los mejores esfuerzos de este hombre para permanecer vivo, él también murió. Los siete hermanos murieron y entonces la mujer murió. Aquí está la pregunta: en la resurrección, ¿de quién será su esposa? En otras palabras, si hay vida después de la muerte, los saduceos están pensando, si hay vida después de la muerte, ¿cuál de estos matrimonios va a ser reconocido en el cielo? Y aquí está lo que está mal con la pregunta, porque la pregunta supone que la vida en el cielo, la vida después de la resurrección, va a ser básicamente la misma que la vida en la tierra. Quizás un poco diferente a veces, pero básicamente la misma vida. Y haremos, ellos piensan, haremos las mismas cosas y tendremos las mismas experiencias que tenemos aquí. Pero hermanos, eso no es verdad. No es verdad. Y hay un error que debemos tener cuidado. Es la tendencia a describir el cielo como si fuera solo una gran extensión de nuestra vida en la tierra. Por ejemplo, un cristiano que le encantaba pescar muere y en su funeral alguien da testimonio: he escuchado eso, es real. Alguien dice: yo estoy seguro de que el hermano fulano está tomando un pez grande ahora en cielo. No lo es, no. Algún tipo de alguien muere que le gustaban los autos clásicos. Alguien dice: ah, yo puedo verle conduciendo en las calles de oro. No. Escucha. Hay muchas cosas que no entendemos, hay misterio en este tema, hay tantas cosas que no sabemos en este lado del cielo y no vamos a saber en este lado del cielo, pero la palabra de Dios dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No podemos empezar de comprender o imaginar lo que Dios tiene para nosotros en cielo y en la resurrección. Y no tenemos que embellecer lo que la Biblia dice sobre el cielo y la vida eterna. Porque lo que la Biblia nos dice es mucho mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Y necesitamos eliminar esta suposición errónea. Eso nos lleva a una segunda cosa. La otra parte de esta historia, hay una corrección necesaria. Una corrección necesaria. Este encuentro está también escrito en el Evangelio de Mateo y en Marcos. Y en Mateo y Marcos, en este momento, en este punto en la historia, hay una pregunta que Jesús hace a los saduceos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2, versículo 24. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. En otras palabras, Jesús dijo que ellos tenían dos problemas. No creían que la palabra de Dios es verdadera y no creían en lo que Dios puede hacer. Y si tú no crees en la palabra de Dios o en el poder de Dios, vas a tener muchos problemas. Y observen cómo están los dos juntos. Si limitas la palabra de Dios, también podrás límites a Dios. Y cuanto más quitas la palabra de Dios, más que no crees, más pequeña es tu comprensión de Dios. Por otra parte, cuanto más crees y sabes y entiendes y aceptas la palabra de Dios, más grande es tu comprensión de Dios. Miren versículo 34. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento más que los fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Hay una palabra que yo quiero enfatizar. Jesús lo usó dos veces. Es la palabra siglo. Los hijos de este siglo se casan. Y en el versículo próximo Jesús dijo: aquel siglo. Siglo aquí no significa 100 años. Significa una época. Y Jesús dijo: este siglo y aquel siglo. Hay cómo son las cosas ahora y cómo se van a hacer las cosas entonces, en el futuro, en esta época. Y sí, habrá una cierta continuidad en el nuevo cielo y la nueva tierra. Yo voy a seguir siendo yo. Tú vas a seguir siendo tú. Podremos reconocernos unos a otros en el cielo. Pero recordamos lo que Juan dijo en Apocalipsis 21:4. Él dijo: las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. En esta vida, sí, existe matrimonio. En la resurrección, no hay matrimonio. Y yo voy a estar honesto con ustedes. Si tú estás enamorado con tu esposa, como yo estoy con mi esposa, inicialmente parece un poco triste para mí a pensar que no va a estar matrimonio en el cielo. Pero la verdad, cuando vamos más profundo en la palabra de Dios, la verdad es que si tú y tu esposo o esposa conocen a Cristo, se van a amar más y aún mejor en el cielo. Porque en el cielo no hay pecado. Y seremos sin pecado y perfeccionados. Y la alegría que Dios tiene es infinitamente mejor que cualquier cosa que este mundo nos ofrece, incluyendo las alegrías de matrimonio y la intimidad de matrimonio y tener hijos. Todos en el cielo son parte de la gran familia de Dios. Y observen la razón. Jesús dijo en el versículo 36 que no hay matrimonio en la resurrección. Jesús dijo: porque no pueden ya más morir. No habrá funerales en el cielo. No hay cementerios en el cielo. Pero ¿entiendes lo que Jesús está haciendo aquí? ¿Entienden? ¿Puedes seguir su lógica? Una razón por la que tenemos el matrimonio, Jesús está diciendo, es para la procreación, para la creación de nuevas vidas. Aquí en este mundo roto, este mundo lleno de pecado, aquí en este mundo la gente muere. Y por lo tanto, algunas personas
se casan y hay nuevas personas pequeñas. Y Jesús está asumiendo aquí también que la crianza de los hijos es para el matrimonio. Hay un movimiento en nuestro país, si no lo saben, hay un movimiento que está tratando a separar la procreación y el matrimonio. Pero según Jesús, ellos van juntos. Y sí importa si los niños tienen una madre y un padre, si ellos tienen la oportunidad. Yo vi un libro llamado Cartas a Dios una vez. Este libro estaba lleno de cartas que niños escribieron a Dios. Muchas veces tenían preguntas que los niños estaban preguntando a Dios. Y una niña, ella escribió: querido Dios, en lugar de que las personas mueran y tienen que ser reemplazados, ¿por qué no mantenga a las personas que ya tienes? Y esta niña entendía algo, porque en el cielo eso es exactamente lo que va a suceder. En el cielo no habrá necesidad, Jesús dijo, para matrimonio, porque no hay necesidad de procreación, porque nadie va a morir y por lo tanto nadie necesita ser reemplazado. ¿Puede seguir su pensamiento? Jesús describe la vida que tendremos en tres maneras en el final del versículo 36. Primero, seremos iguales a los ángeles. Él no dijo que vamos a ser ángeles, dijo que seremos iguales a los ángeles. Seremos como ángeles en belleza y fuerza. Como ángeles tendremos habilidades que no podemos comprender. Como ángeles, nuestro personaje será impecable. Dios ordena a los ángeles y ángeles siempre le obedecen. Nosotros no tendremos deseos injustos, no tendremos orgullo, no tendremos luchas con tentación. ¿Y qué hacen los ángeles? Continuamente ellos adoran a Dios, ellos cantan y nosotros van a estar a su lado haciendo lo mismo, pero para nosotros va a ser mucho, mucho mejor. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos una canción que los ángeles no pueden cantar. Podemos cantar el canto de los redimidos. Los ángeles no pueden cantar "soy nueva criatura", lo declara la escritura. No pueden cantarlo. Pero yo puedo. Y tú puedes si conoces a Jesús. Los ángeles no pueden cantar "gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz". Ellos no pueden cantar esta canción, pero sí nosotros podemos. Y Jesús dijo, en cierto sentido, seremos como ángeles en el cielo. También Él dijo que somos hijos de Dios. Y no somos hijos en el sentido de que somos divinos. No, somos hijos en el sentido de que los que son salvos son heredores conjuntos con Cristo. Y nosotros compartimos la herencia, las riquezas que Jesús ganó por medio de su resurrección. Finalmente, Jesús dijo que somos hijos de la resurrección. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, su resurrección, Pablo dijo a los corintios, se convirtió en los primeros frutos de los que duermen. Y eso significa que nosotros vamos a experimentar la misma clase de resurrección que Jesús experimentó. Tendremos cuerpos glorificados. Y no habrá indicios de vejez, no habrá arrugas, no pelo gris, y gloria al Señor, nadie
será calvo. Amén, amén. Miren versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Los saduceos eran como muchas personas que eligen las partes de la Biblia que van a creer. Ya dije que ellos solo aceptaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento como su autoridad. Y miran lo que Jesús hizo. Jesús citó de esta parte de la Biblia. Fue intencional. No fue un accidente. Hay muchas escrituras que Jesús pudo haber usado, pero Jesús refirió al libro de Éxodo, capítulo 3, porque él sabía que es un pasaje que ellos aceptaban. Y yo quiero también mencionar que sí, Jesús era el Hijo de Dios, pero él fue capaz de citar la palabra de Dios porque él aprendía y él conocía las escrituras. Él estudiaba las escrituras. Y en Éxodo 3, Dios aparece a Moisés en la zarza ardiente. ¿Y cómo se identificó Dios? Él dijo: Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y comprenda la lógica otra vez de Jesús. La declaración que Dios hizo a Moisés no tendría ningún sentido si Abraham, Isaac y Jacob no estuvieran todavía vivos. Y Dios no dijo, yo era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y en otras palabras, ellos habían muerto, pero estaban espiritualmente vivos, y un día ellos serán resucitados. Y la Biblia no nos dice todo lo que queremos saber sobre el cielo y la vida eterna y cómo será, pero nos dice todo lo que necesitamos saber para que nosotros o nuestros corazones se llenen de anticipación y anhelo. Y nadie se decepcionará cuando lleguen al cielo. Nada será privado de todo lo que sea necesario para la máxima alegría y satisfacción completa. Y nuestra relación con Jesús será tan intensa, cada experiencia terrenal, incluyendo el matrimonio, se desvanecerá en comparación de Jesús. Jesús terminó con una de las más bellas declaraciones en toda la Biblia. Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Él toma a los que están espiritualmente muertos y los hace vivos en Cristo. Y un día Él tomará los cuerpos de los que murieron en el Señor y los dará vida nueva. Y todo eso es posible porque Jesús murió y resucitó. Y Él es un Salvador vivo. Y Él ofrece vida eterna y vida abundante a cada hombre, mujer, niño y niña y todo aquel que lo reciba como Señor.